En el punto de partida, con Paqui Fernández.
En nuestro último programa, nuestra abogada Silvia Segura pues comenzó a desgranar y a contarnos lo que es la eutanasia, especialmente con esa nueva ley que se aprobó, ya saben, el pasado día 18 de marzo en el Congreso. Silvia Segura, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. Después de una semana de break, de relax, estamos de nuevo aquí al pie del cañón.
Venimos con fuerzas, estamos bien, ¿no?
Siempre hay que tener fuerza y energía positiva y mirando de cara al futuro. Pues aquí fue un tema bastante tedioso, árido, sé que un poco peñazo, pero bueno, es que hay temas que no permiten un sarcasmo, un chascarrillo de los que nos gusta a nosotros hacer, en otros, pero en este hay que ser muy pulcro porque estamos hablando de la vida.
Así es. Bueno, Silvia, ya nos contabas en el último programa lo que es la eutanasia, así que ¿por qué no empezamos hoy y nos vas contando qué regula esta ley?
Perfecto, perfecto, Paqui. Vamos a intentar ser breve, ser conciso y no hacerme muy pesada. Pues mira, Paqui, esta ley, el texto en sí no nombra como tal el suicidio asistido, pero considera dentro de un contexto eutanásico tanto la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, es decir, la eutanasia propiamente dicha, como la prescripción o suministro a ese enfermo de una sustancia que se le puede autoadministrar para causar su propia muerte, el suicidio médicamente asistido. Eso es lo que regula esta ley.
A mí todo esto me pone el vello un poquito de punta. Oye, Silvia, ¿quién la puede solicitar o la puede pedir, la eutanasia?
Pues mira, Paqui, en esta ley, a diferencia de otra europea, necesitamos tener la nacionalidad española o una residencia legal en España o bien un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia aquí en nuestro territorio español superior a 12 meses. Hay que ser mayor de edad, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Pero ¿y qué pasa si uno no está consciente? Pues podemos ver si ha dejado un testamento vital o un documento equivalente legalmente reconocido, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. Si se ha nombrado un representante, pues ese representante será el interlocutor válido para con el médico responsable y ese testamento vital será el que sea como la carta magna para determinar cuál era la voluntad de esa persona que en ese momento carece de conciencia.
Esto sí que me llega hasta lo más adentro. ¿Se le puede aplicar a los menores de edad?
No, Paqui. ¿No? No, rotundamente no. No incluye a los menores de edad, ni siquiera a partir de los 16 años, que sí tienen voz en sus decisiones médicas según la Ley de Autonomía del Paciente, pero tampoco se prevé que los padres lo puedan hacer con respecto de su hijo. Un padre no va a poder pedir la eutanasia respecto de su hijo menor de edad. Solamente mayores de edad, bien nacionales españoles, bien extranjeros, debidamente y legalmente asentados aquí en nuestro territorio.
¿Y entonces, Silvia, cómo es el proceso de todo esto?
Pues mira, es un proceso extremadamente garantista, no puede ser de otra manera, sino porque uno esté malo y dice, no, me quiero quitar del medio y ya está. No. Vamos a tener hasta 4 veces que solicitar al paciente su conformidad y demostrar su voluntad. 2 veces por escrito. Tienen que pasar 15 días entre una y otra. Cada vez que se dé ese consentimiento, después el médico va a preguntar si sabe lo que ha hecho, si sabe lo que quiere, si sabe lo que ha dicho. Y hay que volver a manifestar otra doble voluntad. Por tanto, tenemos 4 veces en la que el paciente tiene que decir sí. Pero es que además vamos a tener una comisión de evaluación, una comisión de garantía y evaluación, que es la mayor diferencia entre la ley española y otras como Holanda o Bélgica. Esta comisión es como un plus de seguridad. Esta comisión va a formar las facultativas, pero también personal jurídico, un jurista, ¿vale? Y van a pasar un máximo de 40 días desde la primera solicitud hasta que finalmente tenemos la última. Pero ojo, ¿qué pasa si ocurre que el médico considera que no hay tiempo, que estamos hasta un riesgo vital inminente? Pues aquí hay una cosa que me llama infinitamente la atención, y es que regula la ley que si el médico prevé que el paciente no va a vivir lo suficiente entre un trámite y otro, se puede prestar la ayuda a morir sin el control previo. Habrá un control posterior, pero yo me pregunto, ¿un control posterior una vez que ya se ha matado, una vez que ya se ha muerto, matado no, perdón, una vez que ya se ha muerto, tenemos ese control posterior? A mí eso me genera una gran incertidumbre, pero eso está regulado y es posible legalmente. La prestación es responsabilidad de la sanidad pública, que debe garantizar ese acceso y puede recibirse en un entorno hospitalario o a domicilio. Se ha excluido que pueda hacerse en residencias. ¿Para qué? Pues para evitar el impacto en los usuarios de esos centros.
Ya que estamos hablando de los médicos, ¿estos se pueden negar?
Existe la objeción de conciencia, Paqui. Los profesionales sanitarios tienen el derecho individual a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas que resulten incompatibles con sus propias convicciones. Sin embargo, las comunidades, que son las que gestionan la atención sanitaria, deben asegurar ese acceso a la calidad asistencial de la prestación. No pueden resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. Pero es que esos profesionales sanitarios la tienen. Y esos profesionales sanitarios, directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, teniendo que manifestarse anticipadamente y por escrito. Es deber de la Administración Sanitaria velar para que la renuncia de los sanitarios no menoscabe en ningún caso el acceso y a la calidad asistencial de la prestación. Pero obviamente existe y se reconoce ese derecho a la objeción de conciencia.
Bueno, ¿y entonces qué otras alternativas tenemos a la eutanasia, Silvia?
Pues mira, Paqui, antes de haberse aprobado esta ley, pues a lo mejor tenía que haberse dado un debate más profundo, ver qué alternativas habría. Hay voces expertas que afirman que la solución a los sufrimientos que comporta la enfermedad no debe de pasar por admitir el matar o la ayuda al suicidio de las personas enfermas, porque matar nunca es una solución y aún menos el suicidio. El reto social y médico, Paqui, yo creo que estaría en un desarrollo de una medicina paliativa eficaz, que admita la condición doliente del ser humano y que procure el control del dolor y el alivio del sufrimiento. Yo creo que ahí está una verdadera alternativa a la eutanasia, que es considerar esos casos extremos con una medicina paliativa eficaz.
Bueno, Silvia, pues hasta aquí hemos llegado. Si tienes algo más que decir, encantado de escucharte.
Pues obviamente, Paqui, yo creo que la novedad, por tanto, no consiste tanto en la despenalización de la eutanasia. Piénsese que la eutanasia estaba regulada en el Código Penal dentro del título referente a los homicidios y su forma, es decir, con penas privativas de libertad, sino como una conversión en un derecho con las consiguientes obligaciones del sistema sanitario. En el fondo del debate sobre la conversión de la eutanasia en un derecho está el tema fundamental del sentido de la vida y de la muerte. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Si la vida es el soporte y fundamento de todos los bienes que tenemos, ha de ser el bien más querido y protegido. Y ahí es donde debe de estar el debate profundo en el que debemos girar pues toda esta cuestión.
Yo creo que este tema se va a seguir debatiendo y hablando muchísimo en el futuro, ¿eh?
Pues
tema de la eutanasia.
Seguro, Paqui, pero bueno, no quería hacerme tan extensa como la vez pasada. Sé que es un tema conflictivo y bueno, pues ya que cada cual tenga su opinión, como bien dije, habrá quien se mantenga firme en sus convicciones y habrá quien pueda dudar o tenga otro pensamiento después de habernos escuchado. Creo que para quitarnos tanta seriedad, para la semana que viene nos vamos a meter en un tema de nuestro día a día, la herencia. Uf. ¿Qué pasa con la herencia?
Que pica el bolsillo,
¿qué ocurre con la herencia? Pues yo, vamos, la familia es precisamente lo que queda después de la herencia. A ver cuántas familias rompemos o cuántas conseguimos que sigan con su unión y su nexo de fraternidad.
Ya verás cómo van a picar los bolsillos muchísimo la próxima semana, Silvia.
Bueno, pues que lance sus preguntas a nuestros oyentes. Muchas gracias, Paqui. Buen fin de semana.
Igualmente, un besito. Adiós.
Un saludo.
Adiós.